Estamos a 28 de mayo del año 2023 y hoy voy a entregar este segundo vídeo de refutación y de respuesta a un falso cristiano, a un falso testigo de Jehová, que se llama Carlos Patiño, el cual hace alrededor de 4 semanas tuvo un debate en YouTube con otro sujeto sobre el tema de si el Señor Jesucristo es este Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Ayer, en la primera parte del vídeo, estuve demostrando bien claro que, por supuesto, la Biblia habla de dos Jehovás, el Jehová mayor, que es el Padre Celestial, y el Jehová menor, que es el Señor Jesucristo, el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Se aparecía como el ángel de Jehová. Ahí lo estuvimos viendo cuando analizamos esos pasajes bíblicos de Éxodo capítulo 3 y Éxodo también capítulo 23, donde el Dios Padre le dice a este ángel que su nombre está en él, porque mi nombre está en él. Y fue este ángel divino, llamado también Jehová, quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Esto lo estuvimos viendo de forma irrefutable, lo cual demuestra de forma clara la existencia de dos Jehovás. El Jehová mayor, que es el Padre Celestial, al que ningún ser humano ha visto aquí en la tierra jamás. A Dios el Padre nadie le vio jamás, ya lo estuvimos viendo en textos como, por ejemplo, Juan 1.18, entre otros pasajes más. Hay otros textos más donde el propio Jesús dijo que a Dios el Padre nadie le vio jamás. El Dios desconocido, el Dios no conocido, es el Padre Celestial. Sin embargo, el pueblo de Israel sí que conoció a un Señor Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. El cual, por supuesto, no era el Padre Celestial, porque, repito, al Dios Padre nadie le vio jamás. Y este segundo Jehová que bajaba del cielo, pues era el mismísimo Señor Jesucristo, porque, como voy a demostrar en este vídeo y en los siguientes, también a Cristo se le da el nombre de Jehová. Él es ese Jehová que un día va a venir del cielo, acompañado por todos sus santos, para gobernar sobre todas las naciones de la tierra y para ejecutar juicio, para destruir a todos los malvados. Eso que lo va a hacer va a ser este segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Estuvimos viendo también ayer que el nombre que hay que invocar para ser salvos es el nombre de Jehová. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, como leemos en Joel 2.32. Y resulta que, según el Nuevo Testamento, el nombre que tenemos que invocar para ser salvos es el nombre de Jesús, el Señor Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que hizo el apóstol Pablo es citar Joel 2.32 y aplicó ese versículo a Jesús, al Señor Jesucristo. Es el nombre de Cristo, como ya demostré con varios pasajes, el que tenemos que invocar para ser salvos, como dijo, por ejemplo, Ananías al apóstol Pablo, a Saulo. Ya estuvimos leyendo y comentando ese texto. Levántate y bautízate para lavar tus pecados invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús, ya que es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar en el bautismo para ser salvos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí lo tenemos, Hechos 2.38. Es el nombre de Cristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Y este mamarracho, este falso cristiano enviado por Satanás, este falso cristiano que se hace llamar testigo de Jehová, ya estuve explicando ayer en el primer vídeo, que es totalmente falso y mentira que estos sujetos sean testigos de Jehová, porque ellos jamás han visto al Señor Jehová. Ser testigo de alguien significa haber visto a esa persona, haber escuchado directamente su voz y haber visto a esa persona. Eso es lo que significa ser testigo de esa persona. Es como dijo Jesús a sus apóstoles: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. ¿Testigos de qué? Testigos de su resurrección, de haber visto a Cristo resucitado. Y eso es lo que hicieron los apóstoles. Pues igual ocurre con los testigos de Jehová, que es lo mismo que ser testigos de Cristo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel eran llamados testigos de Jehová. Y en el Nuevo Testamento son testigos de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Por qué? Porque ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento es el mismísimo Señor Jesucristo. Los falsos cristianos, estos que se hacen llamar testigos de Jehová, ¿han visto a este Señor Jehová? No, jamás le vieron, por lo tanto son falsos testigos de Jehová. Son mentirosos que se hacen pasar por testigos de Jehová. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso cristiano, a este sujeto llamado Carlos, para seguir tapando sus argumentos satánicos, sus argumentos arrianos, porque él es un arriano que enseña la mentira satánica de que Cristo Jesús no es este señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, al cual hemos de invocar para ser salvos. Él dice que no, que lo único que tenemos que invocar es al Padre Celestial. Pues eso ya hemos visto que es una mentira del diablo. Voy a leer un texto muy importante que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, para que veamos cuál es el nombre que tenemos que invocar. En el nombre, en el único nombre que hay salvación. Vamos a ver si se refiere al Dios Padre o se refiere a Jesús. Pongan atención a este texto que voy a leer de Hechos, capítulo 4. Abran sus Biblias, vamos a leer a partir del verso 11. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mire lo que dice ahora. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En qué nombre somos salvos? ¿Cuál es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos? El nombre de Jesús, del Señor Jesús, el Mesías. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y como pueden ver, este hijo del diablo, este falso cristiano, atalayado, arriano, ¿qué es lo que ha dicho? Pues ha dicho que no es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, que es el nombre de Jehová, el Padre Celestial, pero no el nombre de Cristo. Y como pueden ver aquí, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, pues está enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, arrianos, atalayados, que se hacen pasar por testigos de Jehová. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es que los verdaderos cristianos, los que creían en Jesús, eran bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí lo tenemos. No en el nombre de ningún falso dios trino, no en el nombre del Padre, no. En el nombre de Jesús, del Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, ya lo estuvimos viendo el pasaje, analizando y comentando en Romanos capítulo 10. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, que es una cita de Joel 2:32. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y resulta que este Señor es Jesús. Jesús es el Señor. Es su nombre el que tenemos que invocar, el que tenemos que confesar para ser salvos. Para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Ahí lo leemos. Filipenses capítulo 2. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar, el que tenemos que confesar para ser salvos. Y resulta que el Antiguo Testamento dice que es el nombre de este Señor Jehová el que tenemos que invocar para ser salvos. Prueba absoluta e irrefutable que ese Señor Jehová mencionado en el libro del profeta Joel es el mismísimo Señor Jesucristo. El apóstol Pablo citó ese texto de Joel y lo aplicó a Jesús. Ahí lo tenemos, prueba irrefutable de que el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles creían y enseñaban que ese Señor Jehová es el mismísimo Señor Jesucristo, al cual hemos de invocar para ser salvos y tener el perdón de los pecados. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso cristiano, a este soplagaitas, arriano, atalayado, que se hace pasar por testigo de Jehová, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Pongan atención.
La gente dice, no, pero es que ese nombre no se debe pronunciar. Sí se puede pronunciar, porque los mismos profetas de él y los mismos apóstoles de Jesús nos enseñaron que ese nombre traía salvación. Pablo, en la carta a los Romanos 10:13, nos dice que ese nombre trae salvación. Sí,
ya estuvimos viendo que ahí en Romanos capítulo 10 el apóstol Pablo se estaba refiriendo a Jesús. Es su nombre el que tenemos que invocar para ser salvos. Vamos a leerlo una vez más. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 10 para tapar la bocaza mentirosa de este falso testigo de Jehová y de su religión satánica, diabólica y mentirosa. Pongan atención. Vamos a leer a partir del verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿lo ve? Es el nombre que tenemos que confesar con nuestra boca, o con lo mismo, el que tenemos que invocar con nuestra boca. Que Jesús es el Señor. Aquí no dice Pablo por ninguna parte que es el nombre del Dios Padre el que tenemos que invocar para ser salvos, no. Que está diciendo bien clarito, como pueden ver, que es el nombre de Jesús. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios, es decir, el Padre, le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí tenemos los dos requisitos para ser salvos. Primero, confesar o invocar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y segundo, creer que Dios el Padre le resucitó de los muertos al tercer día. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es una cita del Antiguo Testamento que se refiere a este Señor Jehová. Y resulta que como puede ver aquí, el apóstol Pablo está aplicando este versículo 11 a Jesús. Todo aquel que en él, es decir, en Jesús, creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos. ¿Y quién es el Señor? Pues ya lo hemos visto. Versículo 9. Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Por lo tanto, aquí en el verso 12 dice Pablo, pues el mismo que es Señor de todos. Se está refiriendo evidentemente a Jesús. De ninguna manera se está refiriendo al Padre Celestial. Es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. ¿Lo ve? Es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya hemos visto que es una cita de Joel 2:32. ¿Y a quién aplicó el apóstol Pablo esta cita de Joel? A Jesús, al Señor. Ahí lo tenemos. De forma irrefutable, Jesús es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que es el que tenemos que invocar para ser salvos. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Sigue hablando de Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Ahí lo tenemos. Es el nombre del Señor Jesús, de Cristo, el que tenemos que invocar para ser salvos, tal como le dijo Ananías al apóstol Pablo. Levántate y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre del Señor Jesucristo. Ese es el nombre que tenemos que invocar en el bautismo en agua. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí lo tenemos. Bien clarito. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para el perdón de los pecados. No el nombre del Dios Padre, como sean estos falsos cristianos atalayados. Estos falsos testigos de Jehová. Es el nombre de Jesús. El nombre de Cristo el que tenemos que invocar, confesando con nuestra boca que Él es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dijo el apóstol Pablo. Es una cita, como hemos visto, de Joel 2:32. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y este Señor Jehová, pues es el mismísimo Señor Jesucristo, ya que es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Prueba absoluta e irrefutable que destroza completamente la enseñanza perversa, satánica, repugnante. Vamos, si es que no encuentro palabras para describir la enseñanza satánica, diabólica, esa patraña que enseñan estos falsos cristianos llamados testigos de Jehová, estos falsos testigos de Jehová, porque repito, ellos nunca jamás en la vida han visto a Jehová, por lo tanto no pueden ser testigos de Jehová si no han visto al Señor Jehová, ni jamás escucharon directamente su voz, por lo tanto es imposible que sean testigos de Jehová. Ya estuve explicando ayer en el primer vídeo lo que es un verdadero testigo de Jehová. Bien, vamos a seguir desenmascarando y tapando la bocaza de este hijo del diablo, de este falso cristiano atalayado, miembro de esta religión satánica que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová.
Algunos dicen, no, pero es que ese nombre no se podía pronunciar. Sí se podía. Y algunos dicen que es Jesús. Algunos dirán, bueno, y si pronuncio el nombre de Jesús, ¿será que con eso trae salvación? Jesús no enseñó que tocara pronunciar el nombre de él, ni tampoco...
¿Cómo que no, mamarracho, engendro del diablo, si lo acabo de demostrar, que es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos? Ya lo leí del texto, Hechos capítulo 4. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos salvarnos. Es el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, el que tenemos que invocar los verdaderos cristianos. Que bueno, vamos a leer otra vez este pasaje que voy a leer ahora. Ya lo leí, ya lo comenté ayer, para que veamos que es el nombre de Cristo, claramente el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, el que tenemos que invocar. Él es el Señor Jehová mencionado en Joel 2:32. Abran sus Biblias en el siguiente texto que voy a leer. Mire, pongan muchísima atención y especialmente estos falsos testigos de Jehová con los pasajes que voy a leer. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 9. Voy a leer a partir del verso 13. Vamos a leer. Entonces Ananías respondió: Señor, se le aparece el Señor Jesús a Ananías. Y Ananías le respondió a Jesús lo siguiente: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, es decir, de Pablo, de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos, fíjese lo que dijo Ananías, para apresar a todos los que invocan tu nombre, es decir, el nombre de Jesús. Es ese nombre el que tenemos que invocar para ser salvos. Como dice Joel 2:32, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y resulta que aquí se está refiriendo a Jesús. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar si queremos tener la vida eterna, ser salvos. Y ahora viene este mamarracho, este engendro del diablo, este falso cristiano llamado Carlos, dice que no es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. ¿Lo han escuchado? Yo no me invento nada. Pero vamos a leer otro texto más del apóstol Pablo. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Dijo Pablo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí lo tenemos, lo mismo que enseñó Pablo en Romanos capítulo 10. Es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar si queremos ser salvos. Y dice este mamarracho, este engendro de Satanás, este pobre gilipollas atalayado, este pobrecito subnormal, porque es un subnormal, porque en esa secta satánica le han destrozado el cerebro, diciendo la mentira asquerosa, la mentira satánica y repugnante de que no es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Eso es lo que enseñan estos falsos cristianos, estos engendros del diablo, porque son lo que son, hijos de Satanás, engendros del diablo. Ahí lo ha dicho, que no es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, sino el nombre de Jehová el Padre Celestial. Así donde enseña la Biblia, que donde se diga que es el nombre del Padre Celestial el que tenemos que invocar para ser salvos. A ver, ¿me pueden dar ustedes un solo versículo de la Biblia donde se diga esa patraña? ¿Qué es el nombre del Padre Celestial que tenemos que invocar para ser salvos? Porque todos estos textos que estoy leyendo dicen bien clarito que es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Como este texto de 1 Corintios que acabo de leer, entre otros más. Para que vean cómo Satanás ha destrozado la mente de estos hijos del diablo engañados por Satanás. 2 Timoteo 2:22, dijo Pablo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí cuando habla de invocar al Señor, se refiere al Señor Jesucristo, evidentemente, no al Padre Celestial. Aquí no está hablando del Dios Padre por ninguna parte, está hablando del Señor Jesucristo. Los que de corazón limpio invocan al Señor, a Jesús, porque Jesús es el Señor, se dice todo el Nuevo Testamento. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Filipenses capítulo 2. Por lo tanto, invocar de corazón limpio al Señor se refiere al Señor Jesucristo. Ese es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos. Y no el nombre del Padre Celestial, como enseñan estos falsos cristianos al servicio de Satanás. el padre de la mentira. Seguimos desenmascarando a este hijo del diablo, a este falso cristiano atalayado, a este falso testigo de Jehová que engaña y que miente, como estamos viendo, pues está mintiendo de la forma más descarada, porque eso es lo que le han enseñado en su secta satánica y en su literatura basura, su literatura apóstata. De que no es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos, sino el nombre del Padre Celestial. Es la mentira asquerosa, la mentira del diablo que les han metido en la cabeza a estos mamarrachos cuando aquí estamos viendo, porque yo no me invento absolutamente nada, estoy demostrando bien clarito con estos textos del Nuevo Testamento que es el nombre del Señor Jesucristo el que invocaba a los primeros cristianos para ser salvo, el que tenemos que invocar para ser salvos, para tener el perdón de los pecados y alcanzar la vida eterna. El nombre del Señor Jesucristo. No dijo el apóstol Pablo por ninguna parte que es el nombre del Dios Padre el que tenemos que invocar para ser salvos. De ninguna manera. Yo reto a estos mamarrachos, incluso les regalo 20.000 euros y me dan un solo versículo de la Biblia donde se diga que es el nombre del Padre Celestial el que tenemos que invocar para ser salvos. A ver si encuentran ese versículo estos pobres subnormales atalayados. A ver si lo encuentran. Si lo encuentran y me lo dan, le regalo al primero que me lo demuestre con la Biblia 20.000 euros, 20.000 dólares. Ese es el reto que les hago. 20.000 dólares de premio si me dan un solo texto de la Biblia donde se diga que es el nombre del Padre Celestial Jehová. El Padre, porque el Señor Jehová, el Padre Celestial, también se llama Jehová, evidentemente, ya lo he demostrado. Si me dicen que es el nombre del Padre el que tenemos que invocar para ser salvos, se han ganado el primero que me lo demuestre, 20.000 dólares, 20.000 euros. Seguimos desenmascarando a este hijo del diablo.
Lo enseñó Pablo, ni Pedro, ni ninguno de ellos. Ellos dijeron muy claro que el nombre que traía salvación era Jehová. Ahora, en el Nuevo Testamento no
es... El nombre que trae salvación es Jehová. ¿Y quién es este señor? Jehová, que hemos de invocar para ser salvos. Joel 2.32. ¿Quién es? ¿Quién es? Mamarracho, pues ya lo acabo de demostrar. Es el nombre del Señor Jesucristo, el que tenemos que invocar para ser salvos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles 4, verso 12. Ya lo leí, ya lo comenté. Ese es el nombre que tenemos que invocar si queremos tener el perdón de los pecados y la salvación eterna. Mamarracho. No el nombre del Dios Padre como usted y su secta satánica están enseñando. El nombre del Señor Jesucristo. Que Él es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento al cual hemos de invocar para ser salvos. Así de sencillo. Eso es lo que enseñó bien claro el apóstol Pablo en todos esos textos que él leía. Seguimos.
Ese nombre, claro, no lo encontramos porque ahí dice el Señor en sus Biblias. Si ustedes buscan en Romanos 10:13, dice nombrar el nombre del Señor, dice allí en casi todas, dice Señor, pero no era Señor. Pablo estaba inspirado en la carta, en el libro que en la profecía que escribió Joel en 2:32. Joel dice que el nombre que trae salvación y vuelve y aparece el tetragramato nuevamente allá en el Antiguo Testamento. Romanos 10:13 dice.
Claro, eso es lo que hizo Pablo, efectivamente, citar Joel 2.32. ¿Y a quién aplicó ese pasaje, ese texto profético de Joel 2.32? ¿A quién lo aplicó Pablo? A Jesús, ¿lo entiende? Subnormal, mamarrachos o plagaitas, a Jesús. Jesús es el Señor y es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos. Es el nombre que invocaban los apóstoles. Es el nombre que invocaban los primeros cristianos cuando eran bautizados en agua. En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No eran bautizados en el nombre de Jehová el Padre. No, mamarracho. Ahí lo puede leer usted en su propia Biblia. Hechos 2.38. Invocaban el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Como dijo Ananías al apóstol Pablo, a Saulo. Levántate y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo con el cual podamos ser salvos, como ya hemos visto en el texto de Hechos capítulo 4. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Lo entiende, idiota? Es el nombre del Señor Jesús, el Mesías, el que tenemos que invocar y el que tenemos que confesar si queremos tener la vida eterna. Como ustedes no invocan el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos, pues lo que enseñan ustedes, lo acaban de escuchar, pues significa que ustedes jamás, jamás, jamás de los jamases van a ser salvos ni van a tener la vida eterna si antes no se arrepienten de esa espantosa doctrina satánica, diabólica, repugnante, que los hijos del diablo de su secta repugnante les han metido en la cabeza. Si no se arrepienten de esa espantosa doctrina de demonios, pues ya quedan avisados. Ustedes jamás de los jamases van a tener la vida eterna ni van a heredar el reino de Dios. Así de sencillo. Porque es lo que enseñan ustedes, que no es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Ahí lo acaban de escuchar en este soplagaitas, en este hijo del diablo llamado Carlos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este falso testigo de Jehová.
Dice que nombrar a Jehová nos trae salvación. Otro texto que también nos lo dice es en Hechos 2.21, dice lo mismo. Nombrar a Jehová trae salvación, no era nombrar a Jesús. Aquí hay una confusión tremenda y es...
Aquí lo acaban de escuchar otra vez, que no es el nombrar, el confesar el nombre de Jesús, el invocar el nombre del Señor Jesucristo lo que te va a traer la salvación. Ahí lo acaban de escuchar literalmente a este engendro de Satanás. Y a su secta, porque eso mismo es lo que enseña su secta satánica. Que no es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Ahí lo ha dicho, literalmente. ¿Van a ser salvos estos hijos del diablo? ¿Estos falsos cristianos? ¿Estos falsos testigos de Jehová se van a salvar? Imposible. Imposible porque ya lo he demostrado con todos esos textos del Nuevo Testamento. Es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Mire, abran su Biblia. Voy a volver a leer este texto porque es impresionante. El Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 14 y 15. Hasta el 16. Abran sus Biblias para que vean ustedes que es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Y es todo lo contrario, fíjese bien, todo lo contrario lo que dice aquí Jesús, porque son palabras de Jesús, como vamos a ver, de Pablo y de Jesús. Es todo lo contrario a lo que acaba de decir este engendro del diablo, este falso cristiano llamado Carlos, que ha dicho que no es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Bueno, que vean todos cómo miente, cómo son estos falsos testigos de Jehová, de embusteros, de hijos del diablo, de mamarrachos, porque son auténticos mamarrachos descerebrados, porque hay que ser hijo de Satanás, descerebrado, mamarracho y soplagaitas para enseñar esa espantosa doctrina de demonios, ese falso evangelio de que no es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Hechos 9, versos 14 al 16. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esto lo dijo Ananías. Los que invocan tu nombre. El nombre de Jesús. Verso 15. El Señor le dijo, fíjese, ahora le responde Jesús. Ve. Porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Saulo, a Pablo, para llevar, ¿qué hice? Mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y sigue hablando Jesús, verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí lo tenemos. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar si queremos tener el perdón de los pecados y la salvación eterna, la vida eterna. ¿Y qué ha enseñado? ¿Qué es lo que enseña esta religión satánica de los mal llamados testigos de Jehová? Pues ya lo acaban de escuchar en este pobre mamarracho, en este esclavo de esta religión diabólica, de estos falsos testigos de Jehová. Ahí lo ha dicho bien clarito, que no es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Ahí lo ha dicho. Pues para que vean la clase de hijos del diablo y de falsos cristianos que son estos soplagaitas, estos retrasados, porque son retrasados mentales, son enfermos mentales. Yo todos los falsos testigos que Jehová que he conocido a lo largo de muchos años son auténticos enfermos mentales, son retrasados mentales, son auténticos subnormales que ni entienden la Biblia ni creen en ella. No, ellos leen la Biblia, pero no la entienden. Ni creen en ella, porque como los falsos ungidos de esta secta diabólica les han destrozado el cerebro, pues ni la entienden ni creen en ella. como están viendo. Dicen estos desgraciados, estos pobres hijos de Satanás, que no es el nombre de Cristo el que tenemos que invocar para ser salvos, sino el nombre de Jehová el Padre Celestial. Se lo vuelvo a repetir, yo le regalo a usted 20.000 euros y me da un solo versículo de la Biblia o del Nuevo Testamento donde se diga que es el nombre del Dios Padre el que tenemos que invocar para ser salvos. Si usted me lo demuestra, le regalo 30.000 euros. Vamos a seguir desenmascarando las mentiras de estos hijos del diablo, de estos falsos testigos de Jehová.
Al ponerle la palabrita Señor, nosotros vamos a pensar que nombrar al Señor es lo que va a traer salvación, y eso es lo que han enseñado las iglesias.
Es que usted no cree que Jesús es el Señor, mamarracho. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y a qué Señor se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Pues al Señor Jehová mencionado en Joel 2:32. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y según el Nuevo Testamento, ¿cuál es el nombre que tenemos que invocar con nuestra boca? ¿Cuál es el nombre que tenemos que confesar para ser salvos? El nombre del Señor Jesucristo, como ya le he demostrado en los textos que he leído hace unos minutos. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar si queremos tener el perdón de los pecados y la vida eterna. Ahí lo tiene. Estos engendros de Satanás, estos falsos cristianos, mal llamados testigos de Jehová, estos falsos testigos de Jehová, están diciendo todo lo contrario. Que no es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Seguimos.
Trinitarias y trinitarias. Y es un gran error porque no era Señor. Ahí estaba el nombre de Jehová. Entonces, por esa...
Claro, en Joel 2:32, claro que está el nombre de Jehová. Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento de Joel 2:32. Y la pregunta es, ¿a quién aplicó el apóstol Pablo ese texto de Joel 2:32? ¿Es subnormal? ¿A quién se lo aplicó? A Jesús, porque Jesús es el Señor y es el nombre del Señor Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, como ya le he demostrado de forma clara y absolutamente irrefutable. Vamos, que ni usted ni nadie de su religión satánica, diabólica, mentirosa puede refutar con la Biblia lo que yo le he explicado y le he demostrado hace unos minutos. Nadie lo puede refutar. Es el nombre de Jesús, de Cristo, el que tenemos que invocar. Como lo dijo bien clarito aquí Ananías en el texto que ya he leído, Hechos capítulo 9, para aprender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Ve porque instrumento, es decir, Pablo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Él lo tenemos. Es el nombre del Señor Jesús el que tenemos que invocar para tener la vida eterna. Y no el nombre del Dios Padre, como enseñan estos engendros del diablo, estos falsos cristianos atalayados. Seguimos.
Nosotros podemos entender que no es a Jesús al que debemos nombrar, porque es que él es el intermediario, él no es el creador.
Que no es a Jesús al que tenemos que invocar para ser salvos. Ahí lo acaban de escuchar, este subnormal, a este enfermo mental. Cuando resulta que es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Él es Señor de todos, de judíos y de gentiles. Y es su nombre el que tenemos que invocar cuando nos bautizamos, por ejemplo, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Pedro no dijo por ninguna parte que tengamos que bautizarnos en el nombre del Padre para recibir el perdón de los pecados. No, en el nombre de Jesucristo. Es el nombre que invocaban en el momento del bautismo en agua. Los primeros que se convertían al Señor, como ocurrió ahí en Pentecostés, en Jerusalén, eran bautizados confesando su nombre, invocando su nombre, el nombre de Jesús, para tener el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. El nombre del Señor Jesucristo, no en el nombre del Padre Celestial por ninguna parte, ni mucho menos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un texto añadido falso que introdujeron en Mateo 28:19. Son palabras que Jesús jamás pronunció, porque los apóstoles solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. ¿De acuerdo? Y estos falsos cristianos, falsos testigos de Jehová, enseñan que no es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Lo acaban de escuchar en este mamarracho, en este enfermo mental, en este soplagaitas llamado Carlos. Seguimos.
El intermediario para que nosotros podamos llegar al Padre. Por esa razón vengo a defender la idea de que Jesús no es el Jehová del Antiguo Testamento, porque él era el Hijo y siempre lo fue.
Por supuesto, ya lo he demostrado tanto en el vídeo anterior como en este también, que Jesús es ese señor Jehová del Antiguo Testamento, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y no era el Dios Padre, no era el Jehová Padre, por la sencilla razón de que al Dios Padre nadie le vio jamás. Así lo dice el Nuevo Testamento en varios pasajes. Por lo tanto, si al Dios Padre, al Dios Supremo, nadie le vio jamás, ¿me puede decir usted, soplagaitas, quién era ese señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía? Por ejemplo, se aparecía a Adán y Eva en el jardín del Edén, era visto también, le vio a Abraham en el encinar de Manresa, se apareció, bajó a la tierra acompañado por dos ángeles, incluso comieron con Abraham. Habló con Moisés siglos después cara a cara como cualquiera habla con su compañero, Éxodo capítulo 33. A ver, imbécil, si al Dios Padre nadie lo vio jamás, ¿quién era este señor Jehová que fue visto por todos esos seres humanos? O como dice otro texto del Antiguo Testamento, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de color zafiro, etcétera, etcétera. Y luego dice que comieron y bebieron. Y vieron a este señor Jehová, a este Dios de Israel. ¿Que no se lo cree? ¿Cree usted que me lo he inventado? Bueno, pues abran sus Biblias en el siguiente pasaje que vamos a leer para que vean cómo mienten estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová, para que vean todos como todas esas 74 personas sí que vieron a este señor Jehová, a este Dios de Israel, y que de ninguna manera era el Padre Celestial, porque ya hemos visto que al Dios Padre nadie le vio jamás. Abran sus Biblias en este texto. Abran sus Biblias en Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 24, voy a leer a partir del verso 9. Mire, pongan muchísima atención, especialmente estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová. Y para que vean todos cómo miente esta religión satánica, esta religión diabólica, estos falsos testigos de Jehová. Éxodo 24, 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, es decir, 74 personas eran en total. ¿Y qué dice el verso 10? Y vieron al Dios de Israel. ¿Quién era este Dios de Israel? ¿Cómo se llama este Dios de Israel? Jehová. Y había debajo de sus pies, es decir, que tiene un cuerpo físico, porque está hablando de sus pies. Había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, es decir, de color azul, semejante al cielo cuando está sereno. Verso 11. Mas no extendió este señor Jehová, el Dios de Israel, no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Vieron a este señor Jehová, a este Dios de Israel. Anda, pero si dice el Nuevo Testamento que a Dios nadie le vio jamás, a Dios el Padre, por ejemplo Juan 1:18, a Dios, refiriéndose al Padre Celestial, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Anda, ¿y por qué dice el Nuevo Testamento que a Dios nadie le vio jamás? Y aquí en Éxodo capítulo 4, 24 dice bien claro que estas 74 personas vieron al Dios de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Ahí lo dice. ¿Qué explicación tiene esto? Y aquí no dice que vieron a un representante del Dios de Israel. No, no, no. Aquí dice que vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Me pueden decir ustedes, mamarrachos, falsos testigos de Jehová, donde dice que vieron a un ángel representante del Dios de Israel. ¿Dónde dice que vieron a un representante del Dios de Israel? Aquí dice literalmente que vieron al Dios de Israel, que vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces, ¿por qué dice el Nuevo Testamento que a Dios nadie le vio jamás? Es decir, al Padre, porque el Nuevo Testamento cuando habla de ahí de ese Dios se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. A ver. Piensen un poco con ese cerebro podrido que tienen ustedes. Yo creo que ustedes ya no tienen ni cerebro para darse cuenta de esta gran verdad bíblica. Si al Dios Padre ni un ser humano le vio jamás en la tierra, entonces, ¿por qué dice este texto de Éxodo 24 que vieron a este Dios de Israel? que vieron a Dios y comieron y bebieron. Y todos comieron y bebieron. Cuando 74 personas subieron al monte, dice que comieron y bebieron con este Dios de Israel. Anda. Y si el Nuevo Testamento dice que a Dios nadie le vio jamás, ¿por qué significa? Porque a quien no vieron jamás, escuche, idiota, es al Dios Padre, al Dios Supremo. Ningún ser humano le vio jamás en la tierra, pero a este segundo Dios, a este segundo Jehová, sí que le vieron. Aquí lo dice, pero no solo este texto de Éxodo 24, otro mucho más. Éxodo 33 dice que Moisés hablaba cara a cara con este Dios de Israel llamado Jehová, como cualquiera habla con su compañero, es decir, se veían el rostro el uno al otro cuando estaban hablando, porque eso es lo que significa hablar con otra persona cara a cara. Esa expresión aparece varias veces en la Biblia y siempre se refiere a ver el rostro a la otra persona con la que estás hablando. Hablar cara a cara. Hablar cara a cara con este Dios de Israel. Vamos a verlo. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 33. El verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, o sea, es decir, viéndose el rostro el uno al otro, porque cuando uno habla con su compañero, cara a cara le está viendo el rostro. Se están viendo el rostro el uno al otro, pues eso es lo que hizo Moisés. Ver el rostro de este señor Jehová, hablaba con él físicamente, cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Luego Moisés le ruega a este señor Jehová que le muestre su gloria, es decir, su resplandor divino. Verso 18. Éxodo 33, 18. Moisés entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, es decir, tu resplandor, porque la palabra gloria en la Biblia significa resplandor, luminosidad. Y Jehová le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Está hablando de un segundo Jehová, porque dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. O sea, este señor Jehová que bajaba a la tierra y se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara, habla de otro Jehová, de un Jehová supremo, porque dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá, claro, del rostro resplandeciente, glorioso. Nadie puede ver ese rostro resplandeciente con esa gloria divina. Nadie lo puede ver porque caería al suelo como muerto. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, es decir, su resplandor, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahí lo tenemos. Claro que no pudo ver después el rostro glorioso de este señor Jehová. Moisés no lo pudo ver porque le mostró su gloria. Moisés, verso 18, ya lo he leído, le dijo, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Le mostró su gloria, yo no pude ver el rostro glorioso. Pero eso fue después de que estuviera hablando cara a cara con este señor Jehová. En ese momento no tenía el rostro resplandeciente. Le ruega a Moisés que le muestre su gloria y ya no pudo ver su rostro resplandeciente. Se dio la vuelta y pudo ver la espalda de este señor Jehová. Pudo ver su espalda, que lo dice bien claro en el verso 23. Es decir, que tiene un cuerpo físico, totalmente físico, que se puede ver. Vio su espalda, pero no pudo ver su rostro luminoso, su rostro resplandeciente. Ahí lo tenemos. Todos estos seres humanos vieron a este señor Jehová. Se apareció a ellos y le vieron físicamente. Pero resulta que el Nuevo Testamento dice que al Dios Padre nadie le vio jamás. ¿Cuál es la explicación? Pues bien simple, que el Dios Padre, el Dios Supremo, el Padre Celestial, no es este señor Jehová que bajaba del cielo y se apareció a Moisés, se apareció a Abraham, se apareció a Adán y Eva, se apareció a Manoah, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay muchos personajes del Antiguo Testamento que vieron a este señor Jehová. Pero al Dios Padre no le vieron, porque al Padre ningún ser humano le vio jamás, como dijo Pablo. A quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre Celestial. Y si vieron a este Señor Jehová, este Dios de Israel, a este sí que le vieron, como esas 74 personas que subieron a la cima del monte y vieron al Dios de Israel, que vieron a Dios, dice, que comieron y bebieron. Anda. ¿Qué pasa? ¿Que la Biblia se contradice a sí misma? Por supuesto que no. Simplemente que a este señor Jehová que vieron no era el Padre Celestial, sino el segundo Dios, el segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo, el Dios unigénito, como así se le llama en Juan 1.18. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Era Jesús en su preexistencia divina quien veían todos estos israelitas. A Cristo, no al Padre Celestial. Prueba absoluta e irrefutable de la existencia de estos dos Jehovás eternos, que sencillamente son el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás, y el Señor Jesucristo, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y luego, siglos después, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, con el nombre de Jesús, o Yeshua en hebreo. Fue este Señor Jehová, este segundo Dios, este segundo Jehová, quien, repito, vino a la tierra como hombre. Dios el Padre lo engendró como un ser humano, le dio la vida como un ser humano en el vientre de María. Y vivió entre nosotros como un hombre, el Hijo del Hombre. Fue este Señor Jehová quien bajó del cielo, en forma de hombre. No el Padre Celestial, no el Dios Supremo, sino el segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo, como ya he demostrado. Y Él es el que en el futuro va a venir del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos para reinar sobre la tierra, como leemos en la gran profecía de Zacarías capítulo 14, que bueno, más adelante en este ciclo voy a comentar, voy a explicar, vamos a leer esta inmensa, tremenda, apoteósica profecía de Zacarías capítulo 14, cuando habla de la venida gloriosa de este Señor Jehová desde el cielo, acompañado por todos sus santos, para ser el rey sobre toda la tierra. Se le llama Jehová y resulta que es una profecía que va a cumplir únicamente el mismísimo Señor Jesucristo cuando venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos, para ser el rey sobre toda la tierra. Una profecía que, repito, solamente va a cumplir Jesús, no el Padre Celestial. Aquellos que enseñan que ese Señor Jehová, mencionado en Zacarías 14, es el Dios Padre, el Dios Supremo, pues son pobrecitos subnormales. Son hijos del diablo, son retrasados mentales que ni entienden la Biblia ni creen en ella. Así de simple. Porque luego vamos a demostrar más adelante en este ciclo, si no es en este vídeo, va a ser en el próximo, cómo ese Señor Jehová de Zacarías 14 es el mismísimo Jesús. Ya que será solamente Él quien vendrá del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos, como dice Zacarías 14, verso 5. Y vendrá el Señor mi Dios y con Él todos sus santos. Una profecía que solamente va a cumplir Jesús cuando venga del cielo acompañado por todos sus santos. Sus santos ángeles, como dijo Jesús en Mateo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga del cielo. Y todos los santos ángeles con Él, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Una profecía que solamente va a cumplir Jesús. Él es ese Señor Jehová mencionado en Zacarías, capítulo 14. Bueno, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este falso testigo de Jehová.
También lo fue, porque es un ser creado, pero eso es otro tema. Vamos a hablar entonces ahora sí que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Es el Jehová o no lo es? Miremos algo que está muy claro y es, primero que todo quiero yo dejar claro que Jehová sigue siendo el mismo, el del Antiguo Testamento, el del Nuevo, y lo seguirá siendo porque eso es lo que significa su nombre.
Claro, porque el Señor Jehová mencionó en el Antiguo Testamento que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, porque luego hay el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, el que hablaba a los padres por medio de los profetas. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Era el Padre Celestial quien hablaba por medio de los profetas. Pero el Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, era visto por los seres humanos, no era el Dios Padre. ¿Quién era entonces? El segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Él era el que bajaba del cielo y se aparecía a Adán y Eva en el jardín del Edén, porque dice que le vieron, oyeron sus pasos y se escondieron de su presencia, dice el Génesis. Adán y Eva. Luego, siglos después, bajó del cielo, acompañado por dos ángeles, se le apareció a Abraham en el encinar de Manre, Génesis capítulo 18. Luego, siglos después, bajó del cielo Y se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, luego después habló con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas personas vieron a este Señor Jehová, que es Cristo, el segundo Jehová, que bajaba del cielo. Sin embargo, al Dios Padre, al Dios Supremo, nadie le vio jamás. Ahí lo dice bien clarito el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Señor Jehová, que hablaba, atención, que hablaba por medio de los profetas hebreos en el Antiguo Testamento, por supuesto que era el Padre Celestial en la inmensa mayoría de las veces, no en otras. Pero ahí lo dice Hebreos capítulo 1, era el Padre Celestial. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo el universo. Era el Padre Celestial quien hablaba por medio del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién era el Jehová que bajaba del cielo y era visto por los seres humanos? No era el Padre Celestial, era sencillamente el segundo Dios, el segundo Jehová, que es Cristo. Ya que al Dios Padre nadie le vio jamás, ya lo hemos visto. Esta es la verdadera enseñanza bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la cual escupen, la cual pisotean, la cual rechazan millones y millones de falsos cristianos engañados por Satanás, como por ejemplo estos falsos testigos de Jehová, estos falsos cristianos que niegan y que pisotean esta gran verdad bíblica como acabo de exponer, enseñando la gran mentira, la mentira espantosa, la doctrina satánica de que Cristo no es este Señor Jehová que se aparecía a los seres humanos, enseñando el falso evangelio, la doctrina satánica, diabólica 100%, de que no es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Esto es lo que enseñan esta mentira satánica, estos engendros del diablo, estos hijos de Satanás que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. Porque lo que enseña, ahí lo han escuchado, a este mamarracho, a este soplagaita llamado Carlos, que no es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Eso es lo que ha dicho literalmente. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de estos hijos del diablo.
Él llegue, que llegue a ser, él quiere, lo que quiera él llegar a hacer, lo va a hacer. Eso es lo que nos va a decir ahora en un texto que vamos a analizar de Éxodo 3:14. Pero entonces miremos a ver si él cambia o cambia de forma de ser. Vamos a mirar, en Malaquías 3:6 él dice, yo soy Jehová y no cambio. Tal vez él algunas veces cambie las decisiones, claro, si tú te arrepientes, pues él cambia de decisión, pero él no cambia de ser, él no cambia su ser, ¿sí? También lo dice Santiago.
¿Y cuál es este Señor Jehová que sigue siendo el mismo siempre, el mismo ayer, hoy y por siempre, y que no cambia? ¿Quién es este Señor Jehová? Bueno, pues abran las Biblias en este texto que les voy a leer. Ábranla en Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién es este Señor que no cambia? Este Señor Jehová que no cambia, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pues aquí lo tenemos, es el Señor Jesucristo. Que no se cree usted que este Señor Jesucristo es este Señor Jehová, que siempre es el mismo, que no cambia. Bueno, pues vámonos al capítulo 1 de Hebreos. Y voy a leer a partir del verso 8. Mire, que esta es la correcta traducción, la verdadera, y no como lo ha vertido la versión satánica y falsificada, esta de la falsa Biblia, de los falsos testigos de Jehová. Mas del Hijo dice, fíjese bien, que ahora en todos estos textos que voy a leer, está hablando del Hijo. De Jesús. No está hablando del Dios Padre, sino del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es decir, al Hijo, fíjese cómo le está llamando Dios. Dice que el trono celestial de este Hijo de Dios, es eterno. Por el siglo del siglo. Es una cita de un salmo. En ese salmo se está refiriendo a Jehová y aquí el autor de la epístola a los hebreos lo está aplicando al Hijo, a Jesús. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, sigue hablando del Hijo, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Es decir, aquí está hablando bien clarito de que este Hijo, este Dios, este Hijo, tiene a otro Dios sobre él, a un Dios supremo sobre él, que evidentemente es el Padre, fue el Dios Padre quien ungió al Hijo. Le llama el Dios tuyo. El Padre es el Dios del Señor Jesucristo, es el Dios del Hijo. Aquí lo dice bien claro, verso 9. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y atención, atención, verso 10. Y, es decir, sigue hablando del Hijo, sigue hablando de Jesús. Y tú, es decir, el Hijo, oh Señor, ya sabe usted que el Señor es Cristo, Jesús es el Señor. Oh Señor, repito, el Señor es Jesús, y confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Está hablando del Señor Jesús, no está hablando aquí en el verso 10 del Padre Celestial. Está hablando del Hijo, del Señor. Porque a partir, repito, del verso 8 está hablando del Hijo, del Hijo. Él es el Señor, y le dice, refiriéndose al Hijo, a Jesús, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Claro, Jesús fue quien ejecutó la obra creadora. Él es el medio, el mediador que el Padre utilizó para crear los cielos y la tierra. Por eso dice el texto que en el principio el Hijo fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, claro. Él juntamente con el Padre crearon los cielos y la tierra. Crearon el universo, los dos, no solamente uno, sino los dos. El Padre, que fue quien decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas, todo procede del Padre. Y Jesús, quien fue el que ejecutó esa obra creadora. Los cielos son obra de sus manos, de las manos del Hijo. ¿Y qué más dice verso 11? Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, refiriéndose al Hijo, no al Padre Celestial, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, etcétera, etcétera. Es decir, está hablando del Hijo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el que no cambia. Hablando del Hijo, Él permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero Él permanece para siempre. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú, es decir, el Hijo, eres el mismo y tus años no acabarán. Ahí lo tenemos, prueba absoluta e irrefutable de que el Señor Jesucristo es un Dios eterno. Siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial. Son dos dioses eternos. Jamás fue creado el Verbo de Dios, este Señor Jesucristo, nunca. Evidentemente pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando Dios el Padre lo engendró en el vientre de María. Entonces, cuando, según la Biblia, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, no antes. Porque no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Dios el Padre engendró a su Hijo en la eternidad, antes de todos los siglos. Eso es una doctrina satánica, una doctrina diabólica que jamás la enseña la Biblia. La Biblia es bien clara. Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María cuando lo introdujo en el mundo. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo capítulo 1, verso 20. Ahí lo tenemos, el engendramiento de Jesús. Fue cuando Dios el Padre lo introdujo en el mundo, en el vientre de María. Pero antes no. Antes no era el Hijo engendrado de Dios. Sencillamente era el Verbo de Dios, este Señor Jehová, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Ese era el Señor Jesucristo. Y cuando Dios el Padre lo introdujo en el mundo, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, como dice bien clarito este texto de Hebreos capítulo 1 que voy a leer. Mire, vamos a leer a partir del verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y a qué hoy se está refiriendo? ¿Cuándo Dios el Padre engendró a su Hijo Jesucristo? ¿Cuándo? Pues aquí lo dice. Aquí lo dice, verso 6. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. ¿Lo ve? Está hablando de tiempo futuro. Yo seré a él padre. Y que antes no lo era. Antes no lo era, porque dice, yo seré tiempo futuro a él padre y él me será a mi hijo. ¿Y cuándo pasa a ser el hijo engendrado de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús pasa a ser el hijo engendrado de Dios? Pues ahí dice bien clarito el verso 6, verso siguiente. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Ahí lo tenemos. Cuando Dios el Padre lo introdujo en el mundo. ¿Cuándo Dios el Padre introdujo a Jesús en el mundo? Pues cuando lo engendró en el vientre de María, no antes. Cuando lo engendró en el vientre de María, cuando lo introduce en el mundo. Pasa a ser el Hijo engendrado de Dios y el Dios supremo, que es el Padre celestial, pasa a ser el Padre de Jesús. Ahí lo tenemos. Yo seré al Padre y él me será a mi Hijo. Ahí lo dice, verso 5. Por lo tanto, no siempre Jesús fue el Hijo engendrado de Dios. No, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando el Dios Padre lo introdujo en el mundo. Antes no lo era. ¿Antes qué era entonces Jesús? El segundo Jehová, el Verbo. Ese segundo Jehová que era quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Ese era el Señor Jesucristo. Todavía no era el Hijo engendrado. Estoy hablando de Hijo engendrado, ¿eh? Todavía no era Hijo engendrado de Dios porque todavía Dios no lo había introducido en el mundo, no lo había engendrado todavía en el vientre de María. Por eso es que Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con él, Dios, y el Verbo era Dios. Esa es la verdadera traducción de Juan 1:1. Fíjese que no dice, en el principio era el Hijo, y el Hijo estaba con el Padre, y el Hijo era Dios. ¿Dice eso? No. Ahí no habla de Padre y de Hijo, en Juan 1:1. Habla del Verbo, de este segundo Dios. El Verbo estaba con el Dios, con el Padre, y cuando habla del Dios se refiere al Dios supremo. Y luego dice, y el Verbo era Dios, sin el artículo, indicando así que el Verbo, que el Señor Jesucristo era poderoso, era un ser celestial, un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra de Dios. Ahí lo tenemos. No dice, repito, en el principio era el Hijo, y el Hijo estaba con el Padre, y el Hijo era Dios. Eso no lo dice. No lo dice. Dice, en el principio era el Verbo, no dice, en el principio era el Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no dice en el principio era el Hijo? Porque todavía Dios el Padre no lo había introducido en el mundo, en el vientre de María, así de simple. En fin, me he salido un poquito del tema, pero bueno, vamos a seguir escuchando a este falso testigo de Jehová, este hijo del diablo, para seguir tapando y destrozando las mentiras satánicas que está diciendo y que son, como pueden ver, absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, de lo que enseñó Jesús, de lo que enseñó el apóstol Pablo y de lo que enseña el verdadero evangelio, porque lo que están enseñando estos engendros del diablo es un falso evangelio que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que no confiesan con su boca que Jesús es el Señor, no invocan el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos. Y como no invocan el nombre de Jesús para ser salvos, ¿ustedes creen que se van a salvar? Estos falsos testigos de Jehová, pues de ninguna manera. Se van a condenar derechitos al lago de fuego y azufre, por supuesto, si antes no se arrepienten de esa espantosa herejía, de esa espantosa doctrina de demonios. Si se arrepienten genuinamente, por supuesto que serán perdonados. Si se arrepienten y salen de esa secta satánica, de esta secta diabólica, mal llamados testigos de Jehová, pues se podrán salvar. Pero si no quieren invocar el nombre de Jesús para ser salvos, jamás de los jamases se van a salvar ni van a tener la vida eterna. Han quedado ya avisados. Seguimos desenmascarando a este sopladaitas.
1:7 dice: él no varía ni cambia como si hacen las sombras. Eso es lo que dice el texto. Ahora, si notamos en el Salmo 110:4, dice: Jehová hizo un juramento y no cambiará de opinión respecto a esos juramentos. Jehová no cambia la forma de ser con los pactos tampoco. Él es un...
Claro que no cambia ese Señor Jehová porque es el mismísimo Señor Jesucristo, como ya ha demostrado. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, como dice ese texto de Hebreos capítulo 12. O como dice Hebreos capítulo 1, que ya lo he leído, ya lo he comentado, hablando de Jesús, del Hijo, dice que él es el mismo y sus años no acabarán. Ahí lo dice, bien clarito, bien clarito. En el principio él fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, de Jesús. Está hablando de Jesús, del Hijo. Ellos perecerán, es decir, los cielos y la tierra. Mas tú, hablando de Jesús, el Hijo, permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Refiriéndose al Hijo, no al Padre Celestial. Al Hijo, porque es del Hijo de quien está hablando. Todo el texto, todo el contexto. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, fíjese que se le llama Dios al Hijo, poderoso, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es una cita de un salmo. Ese salmo se refiere al Señor Jehová y resulta que el autor de Hebreos lo aplicó a Jesús. Se está refiriendo a Jesús. Jesús es ese Señor Jehová mencionado en ese salmo. Seguimos.
Pactos y él no cambia los pactos se cumplen a cabalidad como él dice. Dice ahí en el Salmo 110:4, Jehová hizo un juramento y no cambiará de opinión, tú eres sacerdote para siempre de la manera de Melquisedec. Eso se lo estaba diciendo al Hijo de él. Ahora,
por supuesto, decir que tampoco el Dios Padre, el Dios Supremo, cambia. Él es eterno, él no cambia. Él jamás fue creado, pues igual ocurre con el Hijo, con Jesús. Él es también un Dios eterno y no cambia. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, como dice la epístola a los Hebreos. Los dos Jehovás no cambian, son eternos. Unas veces se refiere al Dios Padre y otras veces se refiere al Hijo, como acabo de demostrar. Seguimos.
Si notamos bien, entender claramente que Jesús jamás, él nunca dio a entender que él fuera su propio padre. En Marcos 12:29.
Claro, solo un subnormal podría decir que Cristo, cuando dijo Jesús que él es el Padre Celestial, pues claro que no lo dijo jamás. El Padre es el Dios Supremo. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre del Señor Jesús, como dijo el apóstol Pablo. Y el propio Jesús en Apocalipsis 3:12, Cristo resucitado, glorioso, ¿cómo lo llama el Padre Celestial? Por cuatro veces, además. Mi Dios, Apocalipsis 3, verso 12. Es decir, que Cristo tiene a un Dios sobre él, a un Dios supremo sobre él, que es la cabeza de Cristo, que es el Padre Celestial. Como dijo Pablo en 1 Corintios 11, el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo, es decir, tiene autoridad sobre Cristo. Es el Dios de Cristo, es lo que significa ahí el término cabeza. Significa jefatura, autoridad. Ahí lo tenemos. Un Dios supremo, no hay otro como él, que es el Padre Celestial, el Dios más grande de todos. Un segundo Dios que es Cristo y que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Se llama también Jehová, que él era quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como ya he demostrado. Y es este segundo Jehová, este Señor Jesucristo, quien en el futuro vendrá del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos para reinar sobre la tierra, desde la ciudad de Jerusalén, como viene bien clarito profetizado en Zacarías capítulo 14. Un texto, una profecía tremenda que, bueno, ya más adelante la voy a comentar, para que vean todos que no se refiere de ninguna manera al Padre Celestial, sino solamente a Jesús, a este Señor Jehová que vendrá del cielo con gran poder y gloria. Seguimos.
Vamos, ¿cómo Jesús dice esto? Él le contestó, a él le preguntaron cuál era el primer mandamiento, y Jesucristo dijo claramente, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, es un solo Jehová, ¿sí?
Mentira. Mentira asquerosa, cochina, repugnante y del diablo, porque lo que ha citado es una traducción diabólica, una traducción falsa. Eso de que la Shema hebrea dice Jehová, nuestro Dios, es un solo Jehová, eso es mentira, ya que la palabra hebrea que ahí se utiliza significa uno o único, es lo mismo. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es o único es. Esa es la verdadera traducción, y no como la han vertido estos mamarrachos al servicio de Satanás, de que Jehová solamente hay uno. Solo hay un Jehová. Eso es una mentira repugnante y del diablo. Simplemente lo que dice la Shema hebrea, Deuteronomio 6:4, es que este Señor Jehová mencionado ahí es único. Y ya expliqué ayer en el primer vídeo el significado verdadero de la palabra único, que de ninguna manera significa solo. Único significa que él es el Dios supremo, no hay otro como él. pero no está negando la existencia de otros dioses inferiores a él. Simplemente este señor Jehová, que es el Padre Celestial, porque Jesús citó la Shema hebrea para referirse al Padre, al Dios Padre, no se refiere a Jesús, por supuesto, la Shema hebrea se refiere al Padre Celestial, claro que él es un Dios único, el único Dios verdadero, en el sentido de que es el Dios supremo, el Dios verdadero supremo. No hay otro como él, eso es lo que significa la palabra único. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Esa es la verdadera traducción de la Shema. Y no la mamarrachada, la mentira del diablo que acaba de decir este soplagaitas, citando una traducción perversa, falsificada y diabólica. Ya que el texto de la Shema no dice por ninguna parte que solo exista un Jehová. Mentira, asquerosa. Dice que este señor Jehová es único. Único en el sentido de que él es el Dios supremo y no hay otro como él. Es el más grande de todos los dioses, es mayor que todos, el mejor Padre Celestial de todo el universo. Eso es lo que significa la palabra único. Es como si yo digo, mi hijo Juanito es único para mí. Y yo tengo, por ejemplo, 8 hijos. Tengo 8 niños y Juanito pues es único para mí. ¿Por qué? Porque digo que es único para mí en el sentido de que es el más querido, el más amado. El hijo predilecto mío. Eso es lo que significa la palabra único. No significa de ninguna manera que solo tenga un hijo. O a Jesús en Juan 3:16 cuando se le llama el hijo único de Dios. Esto ya lo expliqué ayer en el primer vídeo. ¿Qué pasa? ¿Que Dios el Padre solo tiene un hijo que es Jesús? ¿Verdad que no? Dios el Padre tiene millones y millones y miles de millones de hijos. Tanto hijos celestiales de Dios, que son los ángeles. A los ángeles en la Biblia también se les llama hijo de Dios. Hijos de Dios, Elohim. Y seres humanos que creemos en el Padre y en el Hijo. También somos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, Dios el Padre no solo tiene un hijo. Entonces, ¿por qué a Jesús en Juan 3:16 se le llama el Hijo único de Dios? Ha dado a su Hijo único. ¿Por qué? Pues ya lo acabo de explicar. Porque Cristo es el Hijo más amado, el Hijo predilecto de Dios el Padre. No existe otro Hijo de Dios como el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios amado y predilecto del Padre Celestial. Como dijo Padre, el Dios Padre en el bautismo de Jesús, se oyó la voz del Dios Padre desde el cielo. Este, hablando de Jesús, es mi Hijo amado en el cual me complazco. A él escuchad. Es el Hijo más amado de Dios. La palabra único de ninguna manera significa solo. Ya lo acaban de escuchar a este mamarracho, este falso testigo de Jehová, citando la Shema hebrea, pero en una versión satánica y falsificada, para engañar a la gente, ya que la Shema hebrea no dice que Jehová, que solamente exista un Jehová. No dice que solo hay un Jehová, no. Simplemente dice que este señor Jehová, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, es único. Único en el sentido de que es el más grande de todos los dioses. Así de simple. Ese es el verdadero significado de la Shema. Seguimos desenmascarando a este soplagaitas, a este mamarracho.
Entonces, en Marcos 12:35, más adelantico del 29:6 versos más adelante, él dice, ¿cómo es que los escribas dicen que el Cristo es el hijo de David? Había algo que todos creían y era que Cristo era hijo de David. Todo eso se creía en la Torá. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, esto lo dice Jesús.
Claro que Jesús es el hijo de David porque es el descendiente biológico carnal del rey David. Como dijo el propio apóstol Pablo en Romanos 1:3. Vámonos a Romanos 1:3. Abran sus Biblias. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje de David, según la carne. Según la carne. Está hablando de descendencia biológica. Él es el descendiente carnal biológico del rey David, evidentemente, a través de la línea mesiánica, de la línea paterna, de José. José era el padre humano de Jesús. Y el Dios Padre era el Padre Celestial de Jesús. Jesús tenía dos padres, según la Biblia, su Padre Celestial, el Dios Supremo, y su Padre Humano, que era José, el Hijo de David. Y por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, el Hijo de David, que eso es lo que significa del linaje de David, el Hijo de David, el descendiente del rey David. del linaje de David según la carne, como dijo Pablo. Aquellos que niegan esta verdad bíblica, pues están negando olímpicamente que Jesús sea el verdadero Mesías de Israel. Y si ellos niegan esta verdad bíblica, de que Jesús es el descendiente del rey David a través de la línea paterna, pues están negando que Jesús es el verdadero Mesías. Y al negar que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, están enseñando la doctrina del anticristo, ya que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías, el Mesías de Israel. Aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, el Mesías, son el anticristo. Lo dijo el apóstol Juan en su primera epístola. Punto y pelota. Aquellos que niegan que José era el padre humano biológico de Jesús, y luego más adelante en este ciclo explicaré cómo es que José es el padre humano de Jesús. Aquellos que niegan esta verdad bíblica, pues están negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, porque no se puede ser, atención, el verdadero Mesías de Israel, rechazando que Jesús es del linaje de David, el descendiente de David, según la carne. Aquellos que niegan esta verdad bíblica, de Romanos 1:3, pues están negando que Jesús es el verdadero Mesías y por lo tanto son el anticristo. La inmensa mayoría de la cristiandad falsa y apóstata tienen la doctrina del anticristo al negar que Jesús es el descendiente biológico carnal del rey David. Tienen estas iglesias falsas la doctrina del anticristo. Seguimos desenmascarando a este falso cristiano atalayado.
Marcos 12:35, el 36 dice, guiado por Espíritu Santo, David dijo, Jehová, sí, Jehová le dijo a mi Señor. Ese texto es sacado del Salmo 110:1, donde él le dice, Jehová le dice a mi Señor, siéntate. Entonces dice, miren lo que dice Jesús, es interesante. Siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies. En el 37, miren lo que dice Jesús, esto es olímpico. Jesús,
claro, es el Salmo 110, es una profecía de cuando Jesús ascendió al cielo 40 días después de resucitar y se sentó a la diestra de Dios. Siéntate a mi derecha, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que sean puestos todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo se cumplió esa profecía del Salmo 110? Cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios el Padre. Así de simple. ¿Cuál es el problema, idiota? ¿Me lo puede decir usted? ¿Cuál es el problema? Jehová le dijo a mi Señor, claro, Dios el Padre, que se llama Jehová, ese es su nombre propio, le dijo al Señor del rey David, que era Jesús, el segundo Jehová, le dijo al Señor, siéntate a mi diestra, efectivamente, profecía que se cumplió, repito, cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Dios Padre. Ahí en el trono del Dios Padre. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí lo dice Jesús en el capítulo 3 del Apocalipsis. He vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí tenemos el cumplimiento del Salmo 110. Seguimos.
David mismo lo llama Señor. Si el mismo David está llamando...
El Señor Jesucristo era el Señor del rey David. Y el Dios Padre... Se le llama Jehová, pues claro, porque ese es el nombre del Padre Celestial. Y como ya he demostrado en estos dos vídeos, al Señor Jesucristo también se le da el nombre de Jehová, porque el nombre del Padre está en él, en este ángel divino, en este ángel especial que es Jesús. Porque mi nombre está en él. Éxodo capítulo 23, ahí lo hemos visto y lo comenté ayer en el primer vídeo. Este ángel divino que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, tiene el mismo nombre que el Dios Supremo. Tiene el mismo nombre de Jehová. Ahí tenemos bien claritos a los dos Jehovás. A estos dos Jehovás eternos, a estos dos dioses. El Jehová Supremo es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano ha visto jamás, aquí en la tierra, es el Dios invisible. Y el segundo Jehová era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Observe atentamente, esto ya lo estuvimos viendo ayer en el primer vídeo, Éxodo capítulo 3, cómo este ángel de Jehová que estaba en medio de la zarza ardiente comienza a hablar con Moisés y dice bien clarito que él se llama Jehová. Él es Jehová, este señor Jehová. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Luego se le llama Yo soy el que soy. Se le llama Jehová a este ángel divino, que tiene, repito, el mismo nombre que su Padre Celestial, porque el nombre del Padre está en él. Ya lo he explicado bien clarito ayer en el primer vídeo. Ahí tenemos de forma irrefutable a los dos Jehovás. Dos Jehovás eternos, que son el Dios Padre, cuyo nombre propio es Jehová, o Yahvé o Yahvé, me da exactamente igual. Y el segundo Jehová, que es el ángel divino, el Señor Jesucristo, que era el que se apareció a Moisés. Fue visto por los seres humanos. El segundo Jehová ideal, que era visto por los seres humanos. Y no el Padre Celestial, porque, repito, al Dios Padre nadie le vio jamás. Enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Seguimos.
Jehová le dijo a mí, Señor, es porque hay un profundo respeto entre David y ese Señor con el que estaba hablando Jehová, que le dijo que se sentara a mi derecha hasta que pusiera a sus enemigos bajo sus pies. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible? Dice Jesús, entonces, ¿cómo es posible que el Cristo sea hijo de David? Entonces la gente quedó maravillada. Eso es lo que dice más adelante, pero el texto yo lo traigo a colaciones para que nos demos
cuenta. ¿Qué pasa? ¿Que usted no cree que Jesús es el hijo de David, el descendiente de David? O sea, según usted, el apóstol Pablo mintió aquí en Romanos 1:3 cuando dijo que Jesús, el hijo, nuestro Señor Jesucristo, es del linaje de David, es decir, el hijo de David, según la carne. ¿Qué pasa? Según usted, mintió entonces el apóstol Pablo. Jesús no es del linaje de David según la carne, según usted, mamarracho. Pues claro que es del linaje de David. Jesús es del linaje de David. Lo dice hasta el propio Jesús en el Apocalipsis, capítulo 22. Que él es la raíz y el linaje de David. Lo dice Jesús. Apocalipsis 22. Y aquí lo confirma también el apóstol Pablo, Romanos 1:3, que Cristo Jesús es del linaje de David según la carne. Es decir, él es el descendiente biológico del rey David. ¿Qué pasa? ¿Que usted no lo cree? Por lo que da, es lo que está dando a entender con lo que acaba de decir. Que usted no lo cree, que eso es mentira. O sea, usted no cree que Jesús es el linaje de David. Es el descendiente carnal del rey David. Eso no lo cree usted. Seguimos desenmascarando a este pobre imbécil.
El mismo Jesús dice que el rey David se refería, era al Hijo de Dios, que era a él al quien se refería cuando dice mi Señor, y eso hay que profundizarlo ahora más tarde.
Pues claro que ese Señor era el Señor de David. Dijo Jehová a mi Señor, es un salmo profético. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿quién era este Señor al cual el Jehová Supremo le dijo, siéntate a mi derecha? A ver, idiota, ¿quién fue el que se sentó a la derecha de Dios cuando ascendió al cielo? A ver, imbécil. ¿No cree usted que fue Jesús el que se sentó a la derecha de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies? O sea, ¿que no cree usted que era Jesús? Pues lo que está diciendo, dice, bueno, ese texto eso hay que investigarlo más para ver si se refiere a Jesús o no. ¿Usted es idiota o qué? El payaso. O sea, ¿usted es subnormal o qué? O sea, ¿usted ahora ya no cree que ese señor del rey David era Jesús? Y si no era Jesús, según usted, ¿quién era? ¿Me lo puede decir? ¿Quién era? ¿Quién era ese señor al cual el Padre le dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? Si ese señor no es Jesús, ¿me puede decir usted quién es entonces eso, plagaitas? Pues claro que es Jesús, idiota. Es una profecía mesiánica que la cumplió Jesús cuando ascendió al cielo, dice la Biblia, y se sentó a la derecha de Dios. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí lo dice Jesús en el Apocalipsis. Se sentó a la derecha de Dios. ¿Quién? Jesús. Por lo tanto, ese señor divino del rey David, ¿quién era? Pues era Jesús. Y el Padre Celestial es el Jehová Supremo. Por eso dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi derecha, etcétera, etcétera. Pues claro que era Jesús, idiota. O sea, hace falta ser mongoloide, idiota, para decir que ese señor, pues que no era Jesús, que habría que investigarlo a ver quién es. ¿Es un normal o qué? Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este imbécil.
En Juan 20, 17 notamos algo demasiado claro, y es lo siguiente, miren, Jesús dice, haciendo a mi Padre y Dios de ustedes, a mi Dios. Jesús siempre reconoció que él tenía un Dios por encima de él, Y es.
Pues claro, eso es lo que está explicando y diciendo desde el principio. Pues claro que el Señor Jesucristo tiene a un Dios supremo sobre él, que es su cabeza. La cabeza de Cristo, que es el Padre Celestial. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Pablo en sus epístolas. ¿Quién niega esto? Pues claro que Cristo tiene a un Dios sobre él, a un Dios supremo. Ahí lo tenemos, la existencia de dos dioses. Dos Jehová, dos dioses. Uno que es el supremo, no hay otro como él, que es el Padre Celestial. Y un segundo Dios, que es Cristo, que está subordinado al Padre. Y que se llama igual que su Padre Celestial, también se llama Jehová. Eso es lo que enseña la Biblia, como ya le he demostrado en estos dos vídeos. Claro que el Dios Padre es el Dios de Cristo, el Dios supremo. Ahí lo dice el texto que usted acaba de citar. Juan capítulo 20. Sumo mi padre a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pues claro, Jesús resucitado tiene un Dios sobre él que es el Padre Celestial, el Dios supremo. Y los dos se llaman Jehová. Los dos tienen el mismo nombre porque el nombre del Padre está en él, como leemos en Éxodo capítulo 23. Porque mi nombre está en él. Es decir, en este ángel divino, que era el que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, y que era el mismísimo Señor, el Señor Jesucristo. Esto lo voy a confirmar, lo voy a demostrar bien clarito mañana en el tercer vídeo, como este ángel de Jehová que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era el mismísimo Señor, el Señor Jesucristo, como vamos a ver mañana en el tercer vídeo. Así que lo voy a dejar aquí. Y mañana pues voy a seguir refutando y tapando la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos, de estos falsos testigos de Jehová, que forman parte de esta iglesia fraudulenta, mentirosa, de esta religión absolutamente satánica, diabólica, que engañan a millones de personas con un falso evangelio y con espantosas doctrinas de demonios. Que eso no significa que el 100% todas las doctrinas que enseña esta religión satánica sean falsas. Si toda el 100% fuera falso, no engañarían absolutamente a nadie. Alguna doctrina que enseñan que sí es verdadera, que es bíblica, como por ejemplo cuando hablan del Espíritu Santo, que es la fuerza activa de Dios, o por ejemplo cuando rechazan la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno o de la inmortalidad del alma. Eso es bíblico, eso es verdad. La Biblia jamás enseña que el alma sea inmortal y todos los malvados serán un día destruidos completamente en cuerpo y alma en el lago de fuego. Eso es bíblico, eso lo enseña la Biblia. Por lo tanto, el 100% de lo que enseñan estos falsos cristianos no puede ser falso, no puede ser diabólico, porque, repito, si el 100% de lo que enseña esta secta satánica de los atalayados fuera mentira, fuera diabólico, fuera falso, ¿ustedes creen que engañarían a alguien? Pues claro que no. No engañarían absolutamente a nadie. Por lo tanto, alguna doctrina tienen que enseñar que sea verdadera para así poder engañar. Y lo mismo que ocurre con esta secta diabólica y falsa de los mal llamados testigos de Jehová, pues ocurre igual con otras. Con los mormones, los mormonoides, los evangélicos, los pentecostalocos, los adventistas, etcétera, etcétera. Alguna que otra doctrina tiene que ser verdadera para poder engañar al mundo. Si no, no engañarían absolutamente a nadie. Así es como hace Satanás para engañar al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Lo que pasa es que nosotros, los verdaderos cristianos, simplemente tenemos que conocer bien las sagradas escrituras para poder diferenciar entre lo que es falso, lo que es satánico, de lo que es verdadero. Para eso estamos nosotros, los verdaderos cristianos enoteístas. Y si alguien no sabe lo que es un enoteísta, lo que es el enoteísmo, pues bueno, mañana en el tercer vídeo lo explicaré. Así que lo dejamos para mañana. Mañana va a ser un vídeo muy importante, igual que lo ha sido este vídeo también. Ha sido extremadamente importante como el vídeo anterior también. Mañana la tercera parte. Les ha hablado Tito Martínez.